Bueno, como ustedes saben, estamos siguiendo una serie de sermones en Romanos y hoy toca uno de esos temas fuertes del apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 6. Muertos al pecado podría ser el título de esta pregunta, o más bien como pregunta, ¿estamos realmente muertos al pecado? Así que vamos a ver qué es lo que este pasaje de hoy tiene que decirnos y quiero pedirles que por favor me acompañen en un tiempo de oración a nuestro Dios. Nuestro buen Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias que tú has provisto toda esta tecnología para que podamos seguir juntándonos y orando juntos y escuchando tu palabra, alimentándonos en las verdades del Evangelio. Te pedimos ahora que tú nos guíes, de tal manera que todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a decir, te glorifique a ti y hable de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ustedes saben que una de las grandes doctrinas de la Biblia es sin duda alguna la salvación por la gracia y por nada más. Pero como siempre ocurre y como siempre pasa, con todas estas grandes verdades, cuando caen en las manos equivocadas, también pueden ser tergiversadas de tal manera que llega a ser algo peligroso y dañino. La idea de algunos que tergiversaron y han tergiversado esta verdad es que cuando hay mucho pecado, también abunda la gracia. Entonces, en un sentido, démosle nomás. Así va a haber más gracia en nuestras vidas. En el fondo, el pecado es malo, pero la verdad no tan malo porque puede traernos consecuencias muy buenas. Esta es una de las grandes distorsiones que hay con esta doctrina y justamente Pablo va a estar tratando este tema. En Romanos 5 dice, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. El apóstol sabe que esta frase puede ser usada de muchas maneras. Personas pueden llegar a decir, incluso algunos lo hacen, que el pecado parece ser necesario para que la gracia de Dios se manifieste con poder. Esta es, sin duda alguna, una forma natural de pensar, porque a los seres humanos, como hemos visto en los pasajes que hemos visto, estudiado antes en Romanos, les gusta el pecado, es natural para ellos el pecado, todo tipo de pecado. Esa actitud o esa forma de vida es lo natural en la raza humana, lamentablemente, después de Génesis 3. Pablo trata este tema con la iglesia en Corintios, cuando pide que se excluya de la comunión a una pareja incestuosa. Y es evidente que la iglesia, o por lo menos los líderes de esa congregación, no necesariamente veían algo malo en esa relación, ya que podría caer dentro de la libertad cristiana. El famoso monje Rasputín, que tuvo mucha influencia, ¿se acuerdan? En los últimos zares de Rusia, enseñaba que pecar era un deber religioso, porque así abundaba más el perdón de Dios. Y la historia nos dice que sin duda alguna ese monje vivía de acuerdo a sus ideas. En un sentido parece o suena como el sueño del pibe, del ser humano. Pecar, desobedecer, nada menos que con la licencia misma de Dios. ¿Qué mejor? Por supuesto, Pablo sabe perfectamente lo que esto significa. Y por eso es que tenemos aquí Romanos 6. Este capítulo comienza con una pregunta retórica que hace el apóstol. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? Casi es como si el apóstol dijera, sé lo que están pensando y les voy a dar la respuesta de inmediato. Y la respuesta la encontramos en una simple frase en el verso 2 en sus Biblias. De ninguna manera. Responde Pablo. La traducción de la Biblia de las Américas dice, de ningún modo. La Biblia Dios habla hoy, dice, claro que no. Sea como sea la traducción de la Biblia que tú leas, es muy claro que Pablo no acepta nada parecido a pecado por gracia, por así decirlo. Incluso más, en los versos 3 al 14, él argumenta cómo Jesús realmente nos ha librado del pecado, en lugar de que la gracia necesite del pecado. Como siempre, Pablo tiene un argumento que no solamente va a ser muy lógico, sino al mismo tiempo fuertemente bíblico. Y en su argumento, Pablo busca acentuar una realidad y por lo mismo, básicamente repite la misma verdad. Y más o menos, este pasaje va de la siguiente manera. De los versos 3 al 11, dice, si entiendes tu posición en Cristo, esto te mantendrá lejos del pecado. En el verso 11, nos dice que para todos los efectos, estamos muertos al pecado. Y los versos 12 al 13, si estamos realmente unidos y realmente permanecemos firmes en Cristo, el pecado no tendrá ningún espacio, ninguna importancia, ninguna realidad en nuestras vidas. En todas las cartas de Pablo siempre es súper importante lo que uno sabe de Dios. Y lo que sabemos de nuestro Dios nos ayuda a vivir una vida santa. Por eso, en estos primeros versículos de este capítulo, Pablo menciona 3 veces la palabra saber o conocer. Fíjense en sus Biblias. Verso 3, ¿acaso no saben? Verso 6, ¿sabemos qué? Verso 9, pues sabemos que Cristo. Saben, sabemos, sabemos. Por eso es que en estos versículos el apóstol nos va a decir lo que de verdad debemos saber de Dios. Debemos saber, conocer todo lo que es necesario para vivir vidas que de corazón, de pasión, de nuestra alma, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, rechazamos la maldad en nosotros. En el verso 3 al 5 va a usar la metáfora del bautismo para explicarnos esta verdad. Y usa esta metáfora porque el bautismo cristiano es una sombra de una realidad. Porque en el bautismo aplica la idea de que hemos muerto al diablo, al mundo y a la carne. Y somos una persona que está lavada y limpiada por la obra de Cristo en la cruz. Eso es lo que estamos implicando en el bautismo cristiano. Por eso es tan importante esto. Porque si de verdad entendemos lo que Jesús hizo por nosotros y de verdad entendemos nuestra unidad con Él, entendemos muy bien entonces lo que el Señor hizo por nosotros. Entendemos muy bien lo que Pablo habla en estos versículos. Fíjense en el verso 3 en adelante. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Lo que quiere Pablo que podamos ver es que después de que Cristo ha perdonado nuestros pecados, y nosotros lo hemos reconocido como nuestro verdadero y único Rey, Jesús es nuestro Salvador y nuestro Señor, tenemos una absoluta, inquebrantable unión con Cristo para siempre. Nada nos puede apartar del amor de Dios. La palabra bautismo tiene la idea de poner bajo de, controlado por algo, bajo la autoridad de algo. En un sentido, un barco cuando se hunde en el mar, podríamos decir que quedó bautizado por el agua. Ninguna parte de ese buque, de ese barco, queda fuera o sin agua. Esto es especialmente cierto cuando se le agrega el nombre, te bautizo en el nombre de Cristo. Por ejemplo, en 1 Corintios 10, cuando Pablo dice que Israel fue bautizado en Moisés. Significa que el pueblo judío es identificado por Moisés, especialmente en su vida en el desierto. En el verso 5 de este capítulo, Pablo dice, en efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. La verdad es que la palabra unidos aquí tiene más bien la idea de injertados, la idea de puestos en, para crecer junto, o crecer a partir de, en este caso, de Jesús. Pablo dice que tú y yo, si somos cristianos, tú y yo estamos injertados en Cristo. Es lo que él quiere enseñarnos y enfatizar aquí. El apóstol habla de este tema también cuando escribe a los Gálatas. Y lo dice en una forma muy, muy espectacular, maravillosa. Dice Gálatas 3, 27. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Y hay muchos pasajes como este en el Nuevo Testamento, donde nos hablan de esta unidad que tenemos todos los cristianos, nada menos que con Jesús mismo. De hecho, somos parte de Cristo. ¿Has pensado seriamente en esto? Que tú has sido injertado en Cristo, eres parte de su cuerpo, y eres parte de su iglesia. Porque meditar y tomar en cuenta esta verdad seriamente tiene mucho que decirnos respecto a cómo vivimos la vida. Si somos parte de Cristo, ¿cuál es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad de nuestras vidas? ¿Qué es lo más importante? ¿De qué manera práctica se ve en el día a día de tu vida que tú le perteneces a Jesús? ¿Que tú amas a Jesús? Que Jesús ha hecho un cambio radical en tu vida porque ha perdonado tus pecados, pero además eres parte de Él. Porque nuestra unidad con Cristo es de tal calibre que la Biblia nos enseña que lo que le pasó a Él en la cruz también nos pasó a nosotros. También nosotros participamos de eso. ¿Cómo afecta esta gran verdad en tu forma de vivir? ¿En tu forma de pensar? ¿Cómo afecta esta unidad que tenemos inquebrantable con Jesús, como somos parte de Él, injertados de Él, por ejemplo, en la forma en la cual tomas tus prioridades? O tu forma de servir a otros. Incluso cosas prácticas como tu forma de gastar el dinero. Incluso enfrentar esta peste del coronavirus. Tu forma de servir a tu familia. La forma en la cual tienes pasión de que otros conozcan lo que tú también conoces en Cristo y compartes el Evangelio con otros. ¿Lo afecta? ¿O no lo afecta? Si no podemos ver esta unidad con Cristo, si no conocemos, apreciamos esta unidad con Cristo, si no gozamos lo que Cristo ha hecho por nosotros, el pecado seguirá dominando nuestras vidas, porque veremos todo esto como algo que no es importante, no es tan importante, no es lo más importante. Mira, piensa un segundito así en el secreto de tu corazón, en aquellas áreas de pecado en tu vida. Una o dos de estas áreas donde has luchado y luchado y luchado en tu vida, en cosas, en actitudes, en pensamientos, que tú sabes que ofenden a Dios. Puede ser un montón de cosas. Todos nosotros tenemos algo diferente. Puede ser pornografía, resentimiento contra personas, envidia, sentidos de inferioridad, amor desmedido al dinero, una sexualidad desordenada, drogas, alcohol. Estas cosas son pecados en tu vida porque en ellas Jesús no es suficiente para nosotros. Esa es la verdad. Por eso es que en lugar de buscar satisfacción en Jesús, en lugar de buscar ser completo en Jesús, buscamos satisfacción en estas cosas o en el significado de estas cosas. Si Jesús fuera suficiente en estas áreas de pecado, no serían una tentación para nosotros. Pero cuando tenemos que elegir entre seguir guardando rencor o envidia o sexo desordenado o inseguridades, Jesús parece no ser suficiente. Jesús parece no darnos todo lo que es necesario. Y por eso estas cosas son importantes, por eso estas cosas terminan dominándonos. Parecen ser más fuertes. Aunque la verdad es que no son suficientes para nosotros, la verdad es que no nos completan, la verdad es que no nos satisfacen, pero tampoco son más fuertes en nuestras vidas, porque Jesús sí lo es. El verso 3 al 5 dice que morimos con Cristo y que hemos resucitado con Él. Pablo mismo lo explica así cuando escribe a los Gálatas. Con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso es que Pablo dice en este capítulo que si no conocemos, si no apreciamos, si no entendemos, si no gozamos nuestra unidad con Cristo, el pecado siempre nos dominará al final. Porque lo veremos como algo demasiado importante. Eso es justamente lo que pasa en nuestra vida, en la vida de muchas personas que dicen amar a Jesús, y probablemente lo hacen. Pero en sus vidas se puede ver esta doble militancia entre ese amor y una vida como ellos quieren. Entre ese amor a Cristo y como yo quiero vivir la vida. Y lo que pasa al final cuando tenemos esta doble militancia es que el mundo nos gana. Al final nuestro corazón nos gana. Cuando esto pasa, irremediablemente en las personas ocurren dos cosas. O se alejan del Señor, lentamente sus vidas se van enfriando en las cosas de Dios y las cosas del cielo ya dejan de ser relevantes en sus vidas. Y se transforman en respetuosos religiosos y nada más. ¿Eres tú un respetuoso religioso y nada más? ¿O entiendes y aprecias tu unidad e intimidad con Cristo y por lo mismo tu vida brilla realmente para Jesús? ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota esto en tu vida diaria, en tu forma de amar y servir a otros, en tu forma de enfrentar tus debilidades y tus temores? ¿Es Jesús la respuesta? ¿Jesús dónde vamos? Así como Jesús no es esclavo de la maldad y la desobediencia, nosotros que estamos en Él tampoco. Jesús nos liberó, es el mensaje del Evangelio, y somos llamados a vivir bajo esa libertad. Eso es lo que dice los versos 6 y 7. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Aquí viene el punto. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. ¿Quiénes éramos antes de redimir nuestras vidas a Jesús? Ya no vive en nosotros. Fue crucificado con Cristo. Fue crucificado junto a Cristo en la cruz. Nosotros somos nuevas personas que el Señor ha hecho. Nosotros somos nuevas criaturas si Cristo ha perdonado nuestros pecados. El pecado existe en nuestras vidas, pero ya no tiene un verdadero dominio sobre nosotros. Por lo menos no más dominio del que tú y yo queremos darle. Y Pablo concluye su argumento aquí en los versos 8 al 10. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir, la muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Y como nosotros estamos unidos con Cristo, somos parte de todo esto. Esto mismo se aplica a nosotros. los que amamos a Jesús. Esto mismo se aplica a todos nosotros que hemos comprometido nuestra vida con Cristo y Jesús ha perdonado nuestros pecados. ¡Qué increíble!, ¿no es cierto? Piensa un poquito en esto. ¡Qué increíble lo que Jesús ha hecho por nosotros! ¡Qué increíblemente importante es recordarnos estas verdades vez tras vez! No solamente por saberlo, porque me parece que de una forma u otra todos los cristianos lo sabemos, sino bajo la ayuda del Espíritu Santo, moldear nuestras vidas para que esto sea realidad cada vez más y más y así glorificar a Dios. La maldad, la desobediencia, el pecado no es nuestro amo, como trata de convencernos, no es nuestro amo. Todas esas cosas ahora no son naturales para nosotros, somos de Jesús. Él lo ha hecho por nosotros. Nada más que Jesús debe tener cabida en nuestras vidas. Por eso nuestra oración debe ser constantemente: Señor, danos tu gracia para vivir en santidad. Danos tu gracia para vivir para tu gloria en cada aspecto de mi vida, las cosas grandes y pequeñas, especialmente aquellas cosas que son de constante tentación para mí. Dame gracias, Señor, para glorificarte a ti. Volviendo al primer argumento, ¿continuaremos en nuestras maldades para que la gracia de Dios abunde? ¿Qué responderías tú? ¿Qué respondes tú mirando tu propio corazón? Mirando tus propios pensamientos y deseos. Lo que nos ha explicado Pablo. Lo que Pablo nos ha explicado es que Jesús es mucho más poderoso que lo que nosotros podemos ni siquiera imaginarnos. Es tan poderoso que es capaz de tratar en tu vida y en la mía. Es tan poderoso que es capaz de tratar con tu pecado y el mío. Es tan poderoso que es Él el que nos llama a vivir una vida gozando de Él, dependiendo de Él, descansando en su fuerza y despreciando aquellas cosas que no son de Jesús. Que aunque una vida sin pecado está realmente reservada para nosotros en la gloria, en esta vida somos llamados a buscar agradar a Dios bajo su gracia. Pero solo esto puede ser verdad si es que tú conoces lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Esto es solo verdad y solo será importante en tu vida si has reconocido la autoridad de Jesús, si te has arrepentido de estas maldades y de estas rebeliones, si Él es realmente el Señor y Salvador en tu corazón. ¿Lo es? ¿Estás unido a Cristo de esta manera que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí? ¿O eres solo un gentil religioso? No importa si tú fuiste o eres miembro de la iglesia o si tú tuviste responsabilidades o lo que sea que sea. Si no hay en tu corazón y en tu alma un deseo de vivir para Cristo en santidad, dándole la espalda al pecado, hay muy serias posibilidades que de verdad no hayas entendido el evangelio. Como dijimos, no es que en la vida de los cristianos no pecamos, lamentablemente así es. Pero ahora el pecado no es natural para nosotros. Porque como estamos unidos a Cristo, la maldad no es natural a nuestro Dios. Ahora, si entendemos esta unidad con Cristo, ¿cómo hacemos para que todo esto funcione? Y Pablo responde a esta importante pregunta solo en un versículo que está en la última parte del texto, verso 11. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y la palabra clave aquí es considérense. Y esta palabra aparece 19 veces en Romanos. Y es un término comercial que uno de sus significados podría ser poner a tu cuenta. Y el llamado de la Biblia es pensar, meditar, acordarse, ponerlo a tu cuenta, registrarlo, lo que Cristo ha logrado por ti. Recordar que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. No tiene más poder del que tú y yo queremos darle. Recuerda, piensa en ello. Agrégalo a tu cuenta, regístralo. en tu corazón y en tu alma. Por eso es que vale la pena preguntarse. ¿Lo hemos hecho? ¿Hemos registrado esta gran verdad en nuestras vidas? ¿De verdad lo consideramos, lo recordamos? ¿Es importante para nosotros? ¿Lo consideramos cuando decidimos lo que vamos o lo que no vamos a hacer en esta vida? Nuestra vida cristiana nunca va a ser diferente, nunca va a ser como Cristo quiere que sea, si uno no se da cuenta, si no registra, si no se apropia, que ahora somos y pertenecemos a Jesús. El gran honor que tenemos de pertenecer a Cristo. Cuando uno piensa en esto, se da cuenta que hemos sido liberados para de verdad servir a Jesús con todo nuestro corazón. No hemos sido liberados y perdonados de nuestros pecados para hacer lo que queramos, sino para amar a Cristo, poniendo a Él y al Señor en primer lugar en nuestra vida. Por eso Pablo termina este párrafo diciendo en el verso 13, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia, al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quien han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto se presenta como un acto de voluntad. Esto se presenta aquí como un acto donde tú y yo tenemos que decidir cómo vamos a vivir. Es un acto de elección, de cómo vamos a vivir la vida. Entonces, la Biblia parece presentarnos esta pregunta a nosotros. Si tú eres un cristiano, si tú amas a Jesús, decide cómo vas a vivir. Toma una decisión por Jesús, poniendo a Cristo en el centro de tu corazón, confiando en su gracia y su poder para tratar con tu vida. Lo que antes no podíamos hacer, porque como vimos en los capítulos anteriores, estábamos esclavos de nuestros pecados, Jesús ahora hace una diferencia en tu vida y la mía. ¿Cómo vas a vivir? Iglesia St. James, ¿cómo vamos a vivir la vida? ¿Qué decisiones vamos a tomar para glorificar a Cristo en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras decisiones, en la forma en la cual formamos nuestra familia? Somos ciudadanos y obedecemos al Señor. Que el Señor nos dé gracia y abunde su gracia para que de verdad lo glorifiquemos con vidas cambiadas y transformadas que muestren a este mundo que nuestro Dios es tan poderoso que ha sido capaz de cambiar tu vida y la mía. Oremos al Señor. Nuestro buen Padre, te damos gracias por lo que tú has hecho en por nosotros, por tu inmenso poder al tratar con nuestras vidas y nuestros corazones y cambiarnos y transformarnos. Señor, queremos glorificarte, honrarte, servirte, adorarte. Que nuestras vidas sean un ejemplo y un testimonio del poder de Dios para nosotros. Ayúdanos, Señor. Somos débiles y necesitamos tu poderosa mano en nuestras vidas. Gracias, Padre, por este pasaje que tú guiaste a nuestro hermano Pablo a escribirlo para que ahora, siglos después, afecte nuestras vidas y te glorifiquemos a ti en todo. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.